Antoni Tronje, buenos días.
Hola.
Antonio Naranjo, Naranjito III, ¿qué tal estamos?
Muy bien, Carlos I, ¿qué tal vas?
Pues mira.
Todo en orden.
Para lo que está cayendo y lo que estoy pasando y lo que hay, y estoy bien.
No necesitarás un taxi hoy, ¿no?
Pues mejor que no, en principio.
No, qué suerte.
No, en principio. Además, fíjate, yo donde paro normalmente en Madrid, cuando voy a Madrid, está relativamente cerca de la estación del tren. Puedo ir andando. Como no llevo maleta, pues...
Y además a ti, que son 17 kilómetros para ti, ¿no?
Por eso, exactamente.
Pecho descubierto. Claro que sí. Pues Carlos, la gente está muy mosqueada con el tema del taxi. Los taxistas, los usuarios, los de las VTC. Vamos a escuchar, si te parece, una selección de todas las opiniones. Empezando por Alejandro, a cuento de lo de Rivera.
Mire, yo no soy de Ciudadanos, ni mucho menos, y no tengo un signo político claro, pero después de escuchar los insultos agresivos, pero agresivos a más no poder, ayer al líder de Ciudadanos, a Rivera, mire, se lo juro, aunque tenga que ir de rodillas, no cogeré un taxi en mi vida, en mi vida.
Bueno, tampoco es eso.
Pero esta es la consecuencia que hemos estado analizando, ¿eh?
Bueno, hay mucha gente que piensa cosas parecidas, pero Carlos, hemos intentado seleccionar el 699-1314, pues una mensajes plurales. Y, por ejemplo, mira lo que nos dice, que también ayuda a reflexionar, Marta desde Madrid, que es esposa de un taxista.
Mi marido es taxista y no está en huelga en casa. No se dedica a pegar ni a nada. Y son 16 horas para un sueldo de 1.200 euros. 16 horas, señores. Mañana, tarde o noche. Y es increíble. Y está mal. Todo el mundo es esto. Que el problema es que todos se lavan las manos. Unos se pasan la pelota unos a otros y aquí los demás nada.
Yo no puedo estar más de acuerdo, ¿eh?
Sí, claro, pero...
todo lo que ha dicho.
El problema es que esta gente que se queda en casa, pues... de alguna manera permite
que otros
no es bueno porque
esto es miedo,
es lo que
también
decía.
Claro, es miedo, claro.
Claro, pues es lo que digo yo, que al final, lo que decía al principio, que al final hay una parte del sector muy radicalizada que es la que se lleva el gato al agua, que es la que protagoniza, y es un sector que no está tan radicalizado como aparece. Lo digo por experiencia propia, porque yo soy usuario del taxi y hablo con ellos. Yo soy de los que habla con el taxista cuando y les pregunto, porque este conflicto lo viven, como sí, lógico, con intensidad, porque tienen motivos para estar preocupados y razones, como digo. Pero también es cierto que es que una parte minoritaria del sector se ha hecho con todo el protagonismo del sector. Esta es la realidad de lo que está pasando.
Y porque durante muchos años hemos normalizado que existieran piquetes en las huelgas. Eso ha sido así. Y la consecuencia es esta.
¿Y de quién es responsabilidad?
No, y una cosa más, ¿sí? si me permites, una cosa más. Uh-huh. Esa especie de miedo de la gente que gobierna a ejercer la autoridad. Es decir, cualquiera que quiera colapsar Barcelona, por ejemplo, que ahora mismo está más acolapsada que Madrid, pero también puede pasar en Madrid. Por las reivindicaciones que tenga, al estilo CDR, además, como pasa en Barcelona, lo puede hacer porque dice el que manda. Le dice a la gente, a los ciudadanos, mire, oiga, por favor, no ejerza usted su derecho, no lo ejerza, y sea usted tolerante con el derecho de los huelguistas, que lo que están haciendo es secuestrarle a usted. Pero no se atreven. La autoridad no se atreve ahora mismo a disolver y a tomar medidas contra los que tienen ocupada la Gran Vía.
Claro, esa es
pero
la
Herrera, ¿por qué? Porque hay que mandar a la policía. Y ah, entonces, claro, mandar a la policía es políticamente incorrecto.
Claro.
Estamos a 3 meses de las elecciones. Esa es la explicación.
Pero si tuviéramos a 3 años también.
Bueno, pero más así, seguro.
Pues mira, Carlos, hablando de responsables de todo esto, María José desde Valencia, pues lo tiene muy claro.
Pienso de que el problema este del taxi, el gobierno central lo está haciendo fatal, porque ahora la patata caliente se la van pasando y nadie resuelve nada, y yo pienso que tendría que ser un tema a resolver de una forma igual para todo el territorio español, con lo cual lo tendría que solventar el gobierno central. Y luego, por otra parte, creo que tendrían que poner unos impuestos parecidos a todos.
Bueno, esta mujer por lo menos identifica a alguien, ¿no? Que parece que el ministro Ábalos no tiene muchas ganas de mediar en este asunto. Mira, Carlos, vamos a escuchar a un taxista que se les oye poco o no se les escucha. Él es Luis y nos llama desde Badalona.
La administración nos obligó a pagar en su día una tasa obligatoria para retirar licencias a causa de la crisis que había y la falta de trabajo que había. Una tasa que no te pasaban ni la ITV si no la pagabas. Luego nos pusieron 2 días de fiesta. Y ahora llegan ahora, después de esta crisis de 10 años que no se ha acabado, y con unas licencias compradas a 32 euros o a 36 euros, a venir a encochar donde ellos quieran. Cuando yo no puedo ir a encochar a 8 kilómetros de aquí, de mi zona.
¿Ves que tiene esto distintas cosas?
Eso tiene toda la razón.
Es que hay razones.
Tiene toda la razón. Es decir, lo que no puede ser es que la VTC pueda encochar, como dicen ellos, donde quieran, como quieran, incluso estando en la misma. Tiene que ser a través de una llamada yendo a buscar en un punto concreto. Y luego también, claro, la VTC pone sus tarifas en función de la oferta y la demanda, cosa que no ocurre con el taxi. El taxi
está cautivo del taxímetro.
Exacto, del taxímetro o de la tarifa fija que hay de aeropuerto a ciudad, claro. Como pasa aquí en Sevilla, 25 euros. Es decir, vaya usted al Hotel Occidental que está pegado al no sé qué, o vaya usted al otro extremo de Sevilla.
Vale. Sí, sí, es así. Mira, Carlos, pues por cerrar este capítulo con algo positivo, Carmen nos envía lo que para ella sería una solución.
Buenos días. Lo que tienen que hacer es desregular el taxi y quitarles tanta regulación para que compitan en paz, pero no cerrar lo otro, que es absurdo, ponerle puertas al campo.
No sé si sea suficiente, ¿verdad?
Es que el pasado está ahí. Es decir, lo que les ha costado las licencias y lo que les cómo se han hipotecado y cómo han hecho el esfuerzo de tener lo que tienen, claro, pues eso no se resuelve poniendo el contador a cero ahora, y eso también es lo que están demandando.
Bueno, hay muchos oyentes, Carlos, que recuerdan que las licencias son concesiones administrativas con las que no debería especularse y que no tenían que haber costado eso. Pero la realidad es que en Madrid una licencia ha llegado a costar más que un chalet, ¿eh? Claro. 170.000 euros nos ha mandado.
Tienen hipoteca por año.
Hasta 200.000 euros se ha llegado a pagar, claro, en otras épocas, ¿eh?
Claro, y de repente nos viene la globalización y no lo hemos previsto. Y esto se ha caído encima.
Bueno, yo creo que de esto, Carlos, vamos a poder seguir hablando días y días. Si te parece, avanzamos y cambiamos de capítulo.
Vámonos.
Venga, pues vamos con la preguntita al Herrera. Que mira, te la hace Juan Carlos desde Madrid. A ver qué te parece.
Pedro Sánchez, cuando vea a Vox Sonaro ahora en la reunión esa que van a tener, ¿se hará la fotito con él? ¿O le dirá, oye, que me he reído de ti?
Bueno, la foto colectiva supongo que sí.
No, pero es verdad que fue una irresponsabilidad. Es un problema que está pasándole mucho a los miembros de este gabinete, que confunden constantemente el partidismo con la función institucional. Tú, como presidente del gobierno, cuando vas a un mitin un domingo y empiezas a cargar contra las derechas y te inventas motes graciosetes, no te das cuenta de que sigues siendo el presidente del gobierno. Y cuando tengas que hacer una visita oficial a Brasil o venga el presidente de Brasil, pues a ver cómo le explicas cuando te pregunte el presidente que por qué insultas a la oposición con su nombre, pues claro, complica las relaciones diplomáticas. Pero esto le pasa también a Isabel Celaá, la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que la mitad la dedica a cargar contra la oposición, le pasa a Carmen Calvo, en fin.
Era la preguntita a Jorge Bustos hoy.
Bueno, le hago el trabajo a Herrera.
Mira, Carlos, sabes que el Falcon ya es un género y que tu audiencia es, pues oye, el establishment, ¿eh? Mira, nos manda un mensaje el comandante Jiménez desde el propio Falcon.
Hola, Herrera, soy el comandante Jiménez, el piloto del Falcon, y desde que está Pedro Sánchez tengo menos descanso que un semáforo.
Por descansa poco, ¿eh? Y el comandante también.
Es una vacilada, ¿no?
Sí, es una vacilada, porque si no dejará de ser el piloto.
Si no sería una noticia. Si no sería una noticia.
Con carácter retroactivo.
Deja de ser hasta comandante.
Vamos.
Lo mandan, si lo destierran. Mira, el otro tema del día. Bueno, hay muchos, ¿eh? Tenemos mensajes de todo tipo.
Una vacilada.
Lo podemos tener seguro.
Oye, a ver si va a ser cierto, ¿eh? A ver, el comandante, llámenos y aclárenos esta duda. Mira, Ramón desde Granada habla de otro de los grandes temas del día, que es el de Errejón, su supuesta marcha al PSOE. En fin, vamos a escucharle.
Errejón, que yo sepa, no ha condenado lo de Venezuela, e incluso lo justifica. Y Errejón estuvo un tiempo chupando del bote con una a un estudio que estaba haciendo en Málaga, que no ni se presentaba ni nada. Digo, vamos, esa perla la queréis para el PSOE. Yo no soy del PSOE, pero vamos, pues Rejón tampoco es el niño que lo estáis diciendo, la persona súper ideal.
Bueno, por ti no lo diría, Carlos, porque tú has insistido bastante en que no hay demasiadas diferencias entre Iglesias y Errejón.
Yo creo que muy pocas. Muy bueno, pocas barra que, ninguna. Yo creo que en el trato, en la forma.
En las formas, muchas. Yo creo que muchas.
Sí, pero
muchas.
La forma muchas veces camufla los fondos. Nada más. En el fondo este...
Están en el mismo partido, eso
este
es obvio.
Efectivamente lo que quiere es crear, bueno, el mando omnímodo, ¿no?
Se está vengando de los de Iglesias. Se está vengando de Iglesias y eso es una guerra fratricida que por otra parte...
Es una guerra que tiene un fondo...
La izquierda española tiene una amplia tradición.
De una forma de entender el ejercicio de la política completamente distinto. Es lo que a lo que me refiero. Luego, que piensan... O sea, son fundadores...
Y ojo que sois quien suena para presentar batalla a Errejón en la Comunidad de Madrid. Suena a Irene Montero. O sea, que sería ya la guerra total. Si manda a Iglesias a Irene Montero a luchar por la presidencia de la Comunidad de Madrid con Errejón, es la guerra total.
Hay quien piensa en Podemos que Irene Montero es como la Yoko Ono. De
los Beatles.
No sé, pero la guerra total es desde luego anunciar que vas con la plataforma de Carmena el día que Podemos cumple 5 años.
Claro,
o sea, que vamos a esperar ese día es una venganza de plato frío. Claro, claro. Y no hay que esperar a nada más para saber que esto es guerra total, claro.
Seguramente Pablo Iglesias no temía que le hicieran esto, ¿verdad? Bueno, mira, Carlos, ¿sabes que los varones del PSOE excitan bastante a nuestra audiencia? Y hoy, a cuento de lo que pasó en Extremadura, que allí se pidió el 155 en el propio Parlamento, pues María Antonia, desde Toledo, lo contrapone un poco con la actitud de García Page, el presidente de Castilla-La Mancha.
Me gustaría decir que aquí, en Castilla-La Mancha, el presidente Page, junto con Podemos, a una iniciativa exactamente igual, presentada por el Partido Popular, el señor Page votó en contra. ¿Sabe por qué, señor Herrera? Porque dice que las tesis de diálogo del señor Sánchez son las correctas. Pero eso sí, luego el señor Page se busca sus platós y sus plataformas de publicidad para, con su banderita de España bien en la muñequita, decir que es el que más defiende a España y que es el más español.
Bueno, ahí están esas contradicciones, ¿no?
Que las tensiones entre varones y Ferraz, sí.
Sí, que van a continuar, además, probablemente. Y mira, Carlos, ¿nos da tiempo algo más?
La última, muy última.
Pues venga, la muy última. Nos envían desde La Coruña, a cuento del cierre de Alcoa, una reflexión que contradice un poco cómo se está contando esta historia. Ya sabes, el cierre de la alumina... Bueno, en fin, sí. Vamos a escuchar a este trabajador, además.
Lo que la gente ha votado es irse calentitos para su casa con 60 días por año trabajado, jubilaciones a los 53 años y algún otro bono, como por ejemplo 3.000 euros por cabeza por cerrar parte de la producción a 1 de marzo y sin incidentes. Así que no nos tomen el pelo, porque poco les importa la industria española. Y a los medios de comunicación, por favor, informen con más criterio.
Bueno, hay un mensaje duro, ¿eh? Sí. Bueno.